Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy buenas tardes a todos, un lunes más al cuarto programa del 103, el programa del PIM. Hoy, 18 del 9, estamos en el cuarto programa de este nuevo ciclo, este ciclo especial de 15 años, 15 programas y 15 canciones. Recordemos que el Programa Integral Metropolitano cumple nuevos 15 años y vamos a hacer este ciclo especial en la 107.7 FM. Recordar que tenemos WhatsApp y Telegram para que nos contacten al 092-555-982. Recordar ya por estos 15 años del PIM, presenta un nuevo libro, Universidad y Territorios Interpelados. El Programa Integral Metropolitano va a ser el 26 de septiembre a las 18 horas, en la ruta 8, kilómetro 17900, esquina ruta 102, la presentación del libro, y ya pueden ir a conocer el PIM y todo el barrio que van a presentar el libro. Agradecemos la producción de Lorena Caro, la profesora, Francisco Forteza, Martín Faliú y Victoria Cuadrado. Al operador Diego Varela, agradecemos la música de Ismael Viñoli. Hoy estamos con la coproducción de Lucía Abadie, docente del PIM, y como invitado especial en la entrevista, Pablo Colman, vecino del barrio Villa García. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo anda ahí la audiencia? Esperemos que bien y que nos manden muchos mensajitos y muchas preguntas. Y para nosotros un gusto estar en estos 15 programas de los 15 años del PIM. Fantástico.
Sí, venimos cuatro programas buenísimos, la verdad, con invitados especiales que estamos aprendiendo mucho del PIM y de la universidad y de todo en general. Pablo, vamos a hablar hoy sobre el tema de memoria e identidad de Villa García. Uh-huh. Y cómo ha sido el proceso trabajado en los últimos cuatro años. Contanos un poco de eso.
Bien, un poco mi participación en espacios vecinales, en construcción de recuperación de la memoria, viene un poco en una primera parte con la creación de un proyecto que es Villa García en Foco, que fue en el 2020, por ahí, en plena pandemia, con un par de vecinos. Veníamos ya trabajando en otros proyectos comunitarios con la escuela, y la escuela tiene un fuerte rol importante en recuperar la memoria y la historia de Villa García en su proyecto curricular y educativo, que involucra a toda la escuela, a todas las clases, a todas las maestras. Y como es una escuela muy abierta y siempre en vínculo con el barrio, con la universidad, vimos en la escuela está habiendo una gran potencia de rescatar esa memoria y de seguir construyendo identidad sobre esos cimientos. Dijimos, como vecinos también podríamos aportar, porque siempre hay memorias, comentarios, historias, cuestiones que también hacen a la identidad de la memoria de los vecinos y las vecinas, que dijimos, bueno, tenemos que encontrar alguna forma de difundirla, de nuclearla en un espacio que sea de ida y vuelta, que haya gente que pueda gestionar esa página, pero que también haya aporte de vecinas y vecinos. Y así fue saliendo, y bueno, ahora en la actualidad también está la Comisión por el Patrimonio, que también viene con la misma idea de resignificar y recuperar también algunos símbolos arquitectónicos y espacios públicos de Villa García, y estamos trabajando ahí con el PIM y estudiantes.
Buenísimo, sí, porque esto, como dice Pablo, arranca por allá por el 2019, ¿no? Uh-huh. Y a la par, o ahí medio en paralelo, en diálogo, como en general nos gusta como medio que trabajar desde el PIM, por el lado como más docente, se venía como articulando la posibilidad de ahondar un poco en las memorias barriales, ¿no? Un poco a partir de trabajar justamente con la experiencia de la Escuela 157, Y con una experiencia que marcó mucho y que la gente de educación, de la licenciatura en educación, tenía como bastante mapeada, o en el radar, como les podrían decir, que era la experiencia de la unidad educacional cooperaria, ¿no? Y la impronta y cómo eso había permeado en alguna manera el barrio y la constitución barrial. Entonces, bueno, yo un poco quería preguntarte o que nos contaras cómo caracterizarías Villa García, cómo la podrías describir si la tuvieras que contarle a alguien que no conoce en absoluto esa zona del noreste metropolitano.
Bueno, lo primero es decir que Villa García es parte de Montevideo, pero como parte de Montevideo no es igual a otros barrios. Tiene una característica mucho más, quizás de pueblo del interior, con una característica suburbana, con parte urbana y con parte rural. Tiene una larga historia. El territorio en sí, desde ya de la época colonial, con la familia García, que bueno, que luego, después de que fallece Doroteo, su esposa Carolina Lagos, distintas partes de la montón de hectáreas que ellos tenían, desde Toledo hasta El Pinar, resuelven dar al Estado parte de esos terrenos, y donde está el casco antiguo, la estancia antigua de los García, bueno, fraccionaron 12 manzanas y Carolina Lagos, de esa manera se podría decir que es la fundadora de Villa García, porque ella es la que decide fraccionar a esa villa que iniciaba ahí en el 1889, con la construcción de la capilla, Cristo de Toledo, que sigue hasta hoy, con más de 130 años. Y bueno, y de ahí parte de esa historia. En el transcurso histórico se fue poblando, se fue agrandando, empezó a tener un carácter más comercial por estar sobre todo en el eje de lo que era el viejo Camino Maldonado y Ruta 8, que fue una ruta comercial y lo sigue siendo, de transporte. Y bueno, en aquella época las carretas que iban hasta el Maldonado o hasta Minas hacían sus parajes ahí en Villa García, paraban en Plaza de las Carretas, en lo que hoy es la Plaza Pública de las Carretas, que llevan el nombre por eso, porque era la plaza de estacionamiento de las carretas. Y ahí empezó también a agrandarse el centro poblacional. Para 1908 aparece la primera escuela rural por camino al Paso Hondo. Ya después, 40 años después, que da cuenta también de ese crecimiento demográfico, aparece la escuela, el edificio actual, y ahí llega un gran director, un maestro, Martínez Matonte, desde Durazno, que bueno, que cambió para bien muchas cosas de Villa García junto a la comunidad. Y bueno, y luego de la dictadura, que la dictadura corta ese proceso, viene. Y ahí vengo yo a llegar a Villa García. Soy de Villa García, pero llegan mis padres ahí a fines de los 80 con algo que pasó en todo Montevideo y en todos los departamentos del país, el corrimiento de la población de los centros de las ciudades a las periferias o desde la ruralidad hacia Montevideo. Bueno, mis padres son parte de ese proceso. Ellos llegaron a lo que se dice al área metropolitana de Montevideo, a Villa García en específico, a uno de los barrios que hoy existe. Hoy Villa García es algo más que un barrio, tiene 13 asentamientos adentro, barrios regularizados y otros en proceso. Y bueno, eso le ha dado una gran diversidad, un gran crecimiento y una gran potencia que bueno, tiene muchas capas históricas, pero muy ricas todas.
Bueno, y hablando de esas capas históricas y de este paisaje que nos acabas de describir, que ha sido como bien...
Hay algo importante es que hay producción rural, hortícola y de animales, que eso es una característica que, si bien se ha variado, tratamos de cuidarla y mantenerla.
Sí, es como parte de ese paisaje, ¿no? Sí. Esa confluencia entre lo rural, lo urbano, entre tiempos también, ¿no? Uh-huh. En esos tiempos que son más apurados, ¿no? El timbre de la escuela, o hasta las campanadas, ¿no? Del campanario de la iglesia.
Se mantienen con el tiempo eso.
Sí. Que se mantienen y que dan esa impronta de centro, más urbanizado. Pero también 1, 2, 3 cuadras más allá de Camino Maldonado, de la Ruta 8, ya hay chacras, hay caballos, hay ovejas. Y para hacernos un poco complementando un paisaje, este paisaje descriptivo, les vamos a invitar a escuchar un tema compuesto y cantado en este caso por Juan Daniel Hernández, el villano, que se llama Villa Casilla, para que también a través de la música y la letra del villano nos hagamos ese panorama visual.
Así que vamos a escucharlo y disfrutemos.
Yendo por la ruta 8, donde este Montevideo, del kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo, allí como en otro mundo, enclavada sobre el loma. Aquellas tierras el dueño, por eso Villa Casilla es el nombre de mi pueblo. La torre y el campanario buscan la vida en el cielo, la vida vive en Casilla.
Bueno, volvemos de este tema de Villa Casilla, de Juan Daniel Hernández y los villanos de García. Contame, Lucía. Íbamos a agradecer a los músicos, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y con esos pajaritos que suenan ahí entre muchos instrumentos. Hoy, más temprano, charlábamos con el villano. Nos decía que eran 10 músicos en total. Uh-huh. Esta es una versión atípica. Esta es una versión atípica que hicieron con sonidos de aire también. Y que habla un poco de ese paisaje sonoro, ¿no? Te iba a preguntar, Pablo, cuántas siestas te habías dormido a bordo del 103. Habrán sido muchas.
Muchas, infinitas, incontables ya.
De noche, de día, a todas las horas, ¿no?
Volviendo del estudio, del trabajo, después de un baile, la siesta al 103 siempre va.
Sí, y que bueno, que también la importancia de los ómnibus urbanos, ¿no?
Sí.
Ojalá tuvieran mucho más líneas.
Necesitábamos, sí. Es una lucha que hemos tenido también como colectivos sociales y territoriales de Villa García, del reclamo por tener una nueva línea, el 316, que hoy llega hasta Facultad de Veterinaria, y lo celebramos, pero siempre el pedido histórico nuestro ha sido que llegue mínimo al kilómetro 21, que es el centro de la villa, y en mejores condiciones llegar al kilómetro 23 de Camino Maldonado. Pero bueno, en esa lucha hemos estado y seguiremos.
Que es súper importante, ¿no? Sí. Poder efectivamente tener una conexión que...
Para salir a trabajar, básicamente.
Exactamente. Exacto. Pero también para todas las otras funciones, bueno, vitales, sí, que sí cumplimos como seres humanos y ciudadanos, sí, del mundo. Bueno, y mandarle un saludo especial a los villanos en general, porque ya nombramos a Juan Daniel, pero también están Nelson y Rubens, que bueno, imagino que nos estarán escuchando.
Alice también había dicho que iba a escuchar.
También a otros integrantes de la Comisión por Patrimonio, Susana, Alvice, y bueno, vaya para ellos todos un gran abrazo. Bueno, y Pablo, escuchamos una descripción cantada. Contanos un poco, vos decías que a partir de el 2020 surgía esta iniciativa de Villa García en Foco, pero ¿por qué recuperar la memoria del barrio? ¿Por qué es importante poder ahondar un poco en las raíces, en la construcción, en los componentes?
Bueno, esto desde las organizaciones vecinales viene un poco antes, sí, quizás 2016, por ahí, de cuando estuvimos en un intento de poder coordinar a todas las comisiones vecinales, culturales y deportivas del barrio. En ese intento de que, bueno, Villa García venía un poco disgregada en esas particularidades, en esos microbarrios que se fueron creando desde los 80 en adelante. Y que empezó a generar como subculturas barriales, como por ejemplo el Monarca, Paso Hondo, La Casona, Villa Centauro, que son barrios que se constituyeron eso a partir de los 80 en Villa García, con una subcultura muy potente, interesante y necesaria, porque muchos fueron situaciones de ocupaciones de campos para construir nuestras casas, o hubo estafas y demás. Entonces, en un principio de esos barrios que se empezaban a constituir, a urbanizar en lo rural, ante la falta de servicios y demás, mucho se construyó comunitariamente. Entonces, fue muy potente esa construcción de los microbarrios dentro de Villa García. Pero bueno, llegó un momento que dijimos, está además esta subcultura que ha venido enriqueciendo a Villa García, pero no podemos perder de vista que somos una, que Villa García tiene una larga historia, y que hay algo que nos unifica y que hay un rol importante ahí de la escuela como rol unificador de toda esa diversidad. Y bueno, y ahí vimos lo importante de que toda esta generación de mi padre que llegó en los 80 reconociera también las raíces que ya había en Villa García, que también las conociera y que pudiera conversar con sus hijos villanos que nacieron en Villa García de la identidad de la villa, como para construir identidad, lazos de comunidad. Y bueno, un poco de ahí nace esa idea de recuperar la memoria histórica, la memoria que está en esas conversaciones en el almacén, pero también en esa historia más de sentido historiográfico o educativo que hay en la escuela de Villa García, la historia del club, de muchas cosas que hay, de referentes históricos, comunitarios también, que hacen a lo que hoy es Villa García, en toda su diversidad.
Y en, pensando un poco en esto, ahora vos nombrabas al club, los Zorzales, ¿no? Uh-huh. En estos grandes como lugares de encuentro podrían ser, ¿no?
Sí.
De socialización, ¿no? Uh-huh. Esto de los microterritorios. Nosotros hemos ahí acuñado o trabajado un uh-huh. poco una conceptualización que es la de territorialidades barriales. ¿Cómo unir eso, no? Eso, un poco, esa es la historia
sí.
de
y ahí de lo vecinal, del primer trabajo que hicimos fue identificar que más allá de las particularidades o las necesidades particulares de cada barrio, teníamos necesidades que eran comunes. El ómnibus, el que llega el 316, fue el primer como núcleo que dijo, bueno, vamos a juntarnos para luchar por esto, por toda Villa García. Y después empezamos a hablar de otras necesidades específicas de los barrios, pero vimos que podrían ser nucleadas, problemas de saneamiento, de calle, de vereda, de acceso a la vivienda, un montón de cosas. Bueno, el problema de inundaciones, que bueno, que fueron comunes y que nos hicieron unificar tras las particularidades, pero también las necesidades comunes, salir adelante en conjunto a reclamar por esas soluciones.
Y ahora la Comisión de Patrimonio tiene como algunas ideas, ¿no? Uh-huh. Contanos cómo se nuclea. A mí me gusta mucho la forma,
sí.
¿no?
Bueno, la Comisión de Patrimonio tuvo un hito en este año, que sucedió que tras un temporal cayó un viejo ombú histórico de la Plaza de las Carretas, que ya venía siendo dañado, tenía un hueco de adentro por distintas quemadas de basura y demás, vandalismo. Y bueno, pasó un temporal y cayó el ombú. Y bueno, ese ombú, como tantas otras cosas en Villa García, tiene un gran simbolismo, un gran construcción de identidad detrás de distintas generaciones, desde las generaciones de Martínez Matonte, que era el besódromo, le decían ellos, donde se juntaban las parejitas a ennoviarse, y más allá en la actualidad, donde nos juntábamos los gurises a juntarnos en la plaza a conversar y demás. Escuchar música y eso. Y bueno, como ese ombú en distintas generaciones tuvo un gran valor de nuclearnos, de ser centro de socialización, ese árbol, ese arbusto, bueno, ahí nace esta comisión porque dijimos, bueno, perdimos este símbolo.
Punto de encuentro.
Ese punto de encuentro. Y bueno, vamos a tener que hacer un trabajo, porque no fue solamente el hecho meteorológico que lo tiró abajo, sino que venía siendo lastimado ese arbusto, ese ombú. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer un trabajo por recuperar y revalorizar lo que tenemos como símbolo, y ahí nos nucleamos, y hay distintas generaciones en la comisión. Están los villanos de García, está participando también la escuela con la maestra directora, también el director del liceo, está el PIM, está el cura Juan, que es un cura nuevo en Villa García, y bueno, y estamos vecinos de la vuelta. También hay exalumnos de la escuela de Villa García de la época de Martínez Matonte, que tienen este gran simbolismo del árbol, del ombú, y entonces también todo eso que giró ante ese suceso nos impulsó a crear esta comisión de patrimonio para revalorizar el patrimonio de la villa.
Para poder plantar uh-huh. otro ombú o otros ombúes que generen raíces.
Exacto. ¿No? Eso fue lo primero, sí, de tratar de que vuelva a estar el ombú, porque además el ombú en Villa García está muy presente en distintas partes. Y bueno, es parte de la flora autóctona de nuestro territorio, entonces hay un gran valor en eso. Y bueno, y a partir de eso también fueron aflorando otros proyectos. Como comisión también ya salió ahí del lateral recuperar otro símbolo que está dentro de la escuela, que es el mástil Julio Castro, que es un mástil de los homenajes que hizo Martínez Matonte, cuando el director de la escuela, cuando salió de estar preso político. Y él levantó ese mástil de los homenajes a su compañero, maestro, y que lo trajo a Villa García como inspector. Él reconociendo que ya era un detenido desaparecido y que efectivamente lo habían asesinado. Entonces él levanta ese mástil de los homenajes Julio Castro. Y bueno, nosotros hicimos una recuperación ahí con ladrillos y demás. Recuperamos la antorcha que Martínez Matonte había hecho de metal, y bueno, ahí quedó y está en proceso de hacer una placa que haga mención a por qué está ese mástil ahí. Y ahí, bueno, hay otros proyectos más
ahí
también.
Ahí está, hay otros proyectos. Capaz que aprovechamos para ir a la tanda.
Dale. Sí, vamos a ir a una tanda. Recuerden el WhatsApp y el Telegram para comunicarse con nosotros, 092-555-982. Y volvemos ahora de la tanda.
103 PIM. 15 años, 15 entrevistas.
No darle el presupuesto que necesita la UDELAR parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. ADUR no nos da lo mismo.
Vida universitaria.
Primeras jornadas uruguayas de ciencia y tecnología cervecera.
Son organizadas por el área de Enología y Biotecnología de Fermentaciones de la Facultad de Química y tendrán lugar entre el 5 y 7 de octubre.
Constará de diversas mesas donde se expondrán aspectos técnicos en relación a su producción, gestión y distribución.
Fresquitas. Cultura al toque. Diseño y música.
La FADU organiza el conversatorio Diseño y Música.
Comunicación visual en los proyectos musicales.
La cita es este lunes a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura.
La entrada es gratuita.
Estrecho Cacciatore.
El músico y productor montevideano Cacciatore presentó Gibraltar,
el nuevo adelanto de su próximo disco.
Todo sobre mis cowboys.
Se estrena Extraña Forma de Vida.
El último mediometraje de Pedro Almodóvar cuenta con las actuaciones de Ethan Hawke y Pedro Pascal.
Estará en Live, Cinemateca y Movie a partir del próximo 21 de septiembre.
Fresquitas. Cultura al toque.
El martes 19 de septiembre, Uniradio realizará un programa especial desde las 14 horas con móviles desde la explanada del Palacio Legislativo en apoyo al paro con movilización de la Asociación de Docentes de la Universidad, ADUR. Por más recursos para la educación y por el pedido presupuestal de la UDELAR para esta rendición de cuentas. Porque no nos da lo mismo.
Hemos escuchado muchas veces sobre las fugas de Bach, pero ¿qué es exactamente una fuga?
Fuga de radio. Una mirada a la actividad artística y cultural de tu ciudad, en diálogo con la ciencia y la tecnología. Lunes, miércoles y viernes a las 14 horas por Uniradio.
So 103 PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
We'll be right back.
Bueno, volvemos de la tanda con esta canción Nordeste, del grupo Nordeste. Lucía, se van a estar presentando este año, ¿verdad?
Sí, sí, en breve, en brevísimo, en el 11 de noviembre, están festejando su cumpleaños. Y bueno, va a ser un mega show, diría yo. Así que vayan reservando entradas. Ya aprovecho y paso la data.
El chivo.
El chivo. Sí, van a estar en la sala Lazaroff, Nordeste, en conjunto con Los Villanos de Villa García. Así que si les gustaron los temas, es momento perfecto para ver a las dos bandas.
A las dos, sí.
Va a estar buenísimo. Y bueno, este paisaje musical, como decíamos, ¿no? También elegimos un poco los temas con Pablo porque hacen referencia a ese, bueno, a esas imágenes, ¿no? Que nos evocan la Ruta 8, el camino hacia el vivir villano, podríamos decir, ¿no?
Y esto también es otra característica de la recuperación de la memoria de Villa García, las expresiones culturales que hay y artísticas que bueno, que se expresan en estas vecinas y vecinos que hacen música y arte de distintas maneras y también desde ese lugar aportan a la recuperación y al mantener la memoria viva, porque con sus letras y con su música y con sus instrumentos a cuesta van escenario por escenario recorriendo la villa y otros lugares del mapa. Por ejemplo, ahí tenemos un villano por Córdoba. Qué bueno que van dejando esa semilla de la villa y contando las historias.
Y en esto de lo patrimonial, ahora en octubre, en el marco del mes del patrimonio, también se va a poder ver a los villanos en el parque de Villa García, que es también otro símbolo, otro ícono,
sí.
Otro es, espacio.
Otro espacio público un poco más nuevo, pues se fundó en el 2004. Era el viejo vivero de la intendencia de ese predio y bueno, se recuperó para hacer un espacio público y hoy es un centro de esparcimiento, un espacio igual que el resto de Villa García, muy verde, pero que bueno, que tiene su circuito de caminata, de juegos para niños y niñas, está el escenario que la Comisión del Parque viene recuperando en su uso cultural, y también está la Casa Cultural, que ahí están los talleres de la intendencia. Que esa casa cultural estuvo involucrado uno de los villanos de García, Juan Daniel, en su construcción desde los inicios.
Bien, 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 bien. Y nosotros también estuvimos en vínculo con... Allí hay un espacio para un colectivo de adultos mayores también, con
sí.
Otra expresión que es una murga, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellos ahí... Es Villa Alegría, el grupo de los vecinos mayores, que tienen sus referentes. Y se nuclean, sí, en distintas actividades físicas, de educación física, pero también de expresión cultural como la murga, y siempre hacen sus presentaciones para el barrio y van también con las presentaciones que hace Esquina de la Cultura de todos los talleres de Montevideo, también van y presentan su creación, y también hacen un lindo aporte.
Buenísimo. Bueno, veníamos hablando sobre la importancia de recuperar la memoria del barrio, ¿no? Y este año, en el marco de un EFI, un espacio de formación integral que llevamos adelante, ¿no? Desde el año 2019-20, arrancó un poco con la idea de trabajar con el tema de la memoria de la Unidad Educacional Cooperaria, pero también con la memoria e historia del barrio El Monarca. Uh-huh. Y también con el tema de los espacios públicos y la memoria colectiva y las marcas de identidad que se iban encontrando y dejando más a nivel territorial. Este año, en 2023, nos enfocamos en un par de cosas, ¿no? Un par de temas, como dos temas. Primer semestre hicimos una cosa, segundo semestre hicimos otra. Capaz que vos nos podés contar un poco de qué se trató eso, ¿no? Pablo, estuvimos como ahí en vínculo con la Comisión de Patrimonio, a partir de una vieja demanda del villano, ¿no? Uh-huh. De Juan Daniel, porque él traía siempre la historia, ¿no? Hacía el vínculo entre, bueno, el pasado esclavo, ¿no? De Montevideo como puerto negrero, pero también de Villa García como espacio o centro de trata, ¿no? De trata, de pasaje.
Sí, él, Juan Daniel, que también es un gran historiador de la villa, de sus orígenes, estuvo en vínculo con el último García viviente en Villa García, entonces tiene como una riqueza de conocimiento en ese sentido. Y bueno, él siempre ha tratado de también tener en la memoria eso que pasó en aquella época, que era algo normal para esa época, pero que hoy nos cuestiona tanto por las desigualdades que arrastra hasta hoy la esclavitud, en específico de los afrodescendientes. Y bueno, eso se expresó en la época colonial y en los inicios de Villa García. Están los galpones ahí al lado de la estancia de los Garcías que tienen sus grilletes y demás. Y bueno, y también son como toda la diversidad de Villa García, la cultura afrodescendiente también ha aportado desde la cultura y desde distintos aportes que también están presentes, pero que no han sido tan revalorizados. Y que bueno, un poco lo que siempre quiso hacer Juan Daniel es como reconocer esa raíz que está ahí, indagar un poco más para conocer dónde estuvieron los primeros, cómo llegaron, en qué situación, quiénes están hasta hoy, o las distintas oleadas que pudo haber venido a Villa García de personas afrodescendientes, y en qué contexto histórico y demás. Entonces ahí entro por la primera parte del EFI, ¿no?
Exactamente.
Con los estudiantes de antropología.
Con los estudiantes de antropología, y además hay una referente de la experiencia, sí. La unidad educacional cooperaria, que es una referente también para el movimiento afro,
sí, uruguayo.
Uruguayo, ¿no?
Sí, que es Amanda Ror, que ella fue la cocinera del comedor de la escuela, de la unidad educacional cooperaria, que bueno, tiene esa rica historia de ser una gran militante del movimiento afro-uruguayo y una referente histórica hasta la actualidad, que bueno, que estuvo en esa experiencia, que fue parte de esa construcción pedagógica y comunitaria que tuvo y la escuela en aquella época con Martínez Matonte, donde hay un montón de anécdotas de quienes la conocieron por su particularidad, por su amor, por su cariño, por su compromiso político y social, porque además de ser trabajadora, era una trabajadora consciente. Entonces aportaba desde su riqueza cultural un montón a esa experiencia y a la comunidad.
Cuando fuimos a entrevistar a Silvia Martínez para que nos contara sobre la experiencia de la UEC y de su padre también, ella traía a Amanda como uno de los tres pilares básicos de la experiencia de la Unidad Educacional Cooperaria, ¿no?
Sí.
Como una figura fuerte, una mujer afrodescendiente que estaba como también a la par de... Bueno, de Martínez Matonte, en ese proyecto, ¿no?
Y el rol importante de la alimentación, porque sigue siéndolo hasta hoy, el acceso a la alimentación que se da a través de la educación primaria, tiene un rol fundamental, y ahí la producción de los alimentos y el cocinar los alimentos era todo en el circuito interno de la escuela, que tenía su chacra, sus animales, y que producía sus alimentos, se autosustentaba, autogestionaba y cocinaba. Y eso participaban los niños y las niñas, los vecinos y las vecinas, el equipo docente. Entonces había una fortaleza, era un centro importante para la vida de la escuela y de la comunidad, y ella estaba ahí al frente de eso.
Exactamente, era un pilar. Bueno, entonces ese fue como un poco la primera parte del espacio de formación integral. Y en este segundo semestre estamos intentando hacer algunas cosas en articulación.
Sí.
Contanos de qué se trata.
Bien, ahí se focalizó un poco más en lo que es Villa García en Foco, la página que está en Facebook y en Instagram. Que bueno, que en el último tiempo, por distintas cuestiones de tiempo, la vengo gestionando solo, entonces... Lo primero que hice en ese contexto fue ofrecerla a la Comisión de Patrimonio para que tenga una gestión colectiva. Y en ese sentido, bueno, estuvimos analizando junto con la profe de acá de Facultad de la FIC, de Información y Comunicación, y los estudiantes, qué necesidades teníamos para levantar la página y recuperarla en este sentido más colectivo. Y bueno, lo primero fue como pensamos una campaña de difusión en la comunidad donde pedimos, hasta seguimos pidiendo a las vecinas y los vecinos que puedan seguir haciendo aportes fotográficos o de historias escritas o orales.
Para poner proyectos, todo eso, ¿no?
Ahí va, como para recopilar todo eso, seguir agrandando lo que ya tenemos recopilado para poder armar en futuro una página web.
Claro.
Porque si bien hoy tenemos las redes sociales, el buscar las cosas después de determinado tiempo
es más engorroso,
sí, entonces
armas un filtro en la página y podés visualizarlo,
lo podemos hacer más ameno. Y ya hubo una vieja página web en Villa García en el 2008 cuando cumplió los 100 años la escuela, que hubo un gran proyecto también ahí comunitario y que tuvo una página web, pero que bueno, esa página web se perdió, pero también había mucha recopilación ahí. Y un poco es tener tenemos ese antecedente que ya estuvo y recogemos ese antecedente, esa historia, para tratar de que el año que viene pueda salir. Actualmente los estudiantes lo que han hecho es como entrar al Drive que tenemos con todos los documentos, fotografías y demás que hemos conseguido. Le dieron un poco un orden más cronológico y temático. Y además ellos nos dejan un proyecto de cómo podría ser la página web, porque ahora por tema de tiempos es un proyecto que por su práctica, por cuestiones de tiempo básicamente, que no lo pueden abordar, pero sí ya nos dejan como un avance para que los estudiantes que vengan el año que viene puedan retomar desde
ya
ahí.
Ya ha comenzado más
exacto,
rápido.
Exacto. Ah,
bueno. No, y aparte me parece que es una página y de Facebook pueden conseguir más información que capaz que yendo personalmente a buscarla.
Tal cual. Sí,
eso está bueno. O sí, mismo de gente que ya no esté en el barrio pueda colaborar con información, sí, o proyectos que les parezca, está buenísimo.
Eso. Sí, eso es fundamental, porque sí, villanos hay por todo el mundo, literalmente, y muchos con registros y recuerdos, y esta sería una buena forma de poder tener todo ahí a acceso público de quien quiera, y como un recurso también para las organizaciones sociales de Villa García, pero de la universidad, para la escuela, para el liceo, para los docentes, para seguir fortaleciendo esa construcción de la memoria.
Muchas veces sabemos mucho de la historia de Grecia, la historia de Roma, la historia de Nacional, pero qué poco sabemos sobre la historia de nuestro barrio, cómo se constituyó, las personas que hicieron que las cosas sean como hoy son. Uh-huh. Y lo importante que es también conocer para valorarlo, ¿no?
Sí, para valorarlo y para también uno sentirse parte del lugar donde vive. Pues yo pienso en mi historia personal en Villa García y como joven, adolescente, tenía esa construcción identitaria de rechazo por ser un barrio periférico y de desigual y de esa ficha de decir, bueno, si vos querés ser mejor tenés que salir del barrio, tenés que irte y superarte y estar fuera del barrio, básicamente, esa era la síntesis. Pero también en ese proceso después más de maduración, de estar más en vínculo con organizaciones sociales del barrio y demás, y también por formación propia, pero también hasta familiar, hubo como un reencuentro con esa historia de Villa García, de sentirme parte. También tiene que ver mucho magisterio en ese proceso, yo hago esa carrera, de revalorar y de sentirme parte de un lugar al que yo nací, y que a pesar de que sí, es verdad que tenemos muchas desigualdades y que hay muchas falencias todavía para tener un mejor desarrollo de todas las personas, hay capacidad de nuclearnos para transformar esa realidad, y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer desde este rescate de la memoria, hacer a los gurises sentirse parte y activos y propositivos y vinculados para poder transformar su realidad con otros, porque es difícil cuando desde afuera te inculcan otra visión, y además en la actualidad que hay un problema más fuerte con el narcotráfico y demás, que nos lleva a muchos gurises, entonces es importante rescatar todo esto porque hay que combatir esas cuestiones del desarraigo y de la separación y de la individualización de las personas que nos limita a superarnos colectivamente.
Además estamos hablando que en Villa García hay muchos gurises, ¿verdad? Hay muchos niños y niñas.
Sí.
Cerca de 1,000 niños y niñas están
van
yendo a la escuela, ¿no?
Sí. es una de las escuelas más grandes del país, históricamente, y además tiene mucha población joven, muchas madres jefas de hogar jóvenes, y sí, hay mucha desigualdad y mucha cara de... La pobreza está en cara de niños y niñas y de madres, y bueno, eso es una cuestión que pasa en muchas partes de Montevideo, ¿no?
Por eso está buenísimo esto, poder recuperar esa memoria y también trabajar en proyectos futuros, ¿no?
Sí.
Que hay varios, y dentro de la escuela hay varios, que bueno, que ya en algún momento haremos circular afiches y convocatorias, sí, para participar, ¿no? Así como la recuperación del mástil, también hay otro proyecto.
Sí, ahí desde la Comisión de Patrimonio también vimos la necesidad en esto de recuperar la memoria histórica, de también recuperar a los referentes históricos que hacen a la historia y a la actualidad de la villa y a su identidad. Entonces ahí uno de los compañeros propuso poder hacer un mural donde se recupere en un paisaje, en un gran mural de unos 20 metros que hay en la escuela, poder dibujar ese paisaje con esas personas que aportaron a esa construcción del paisaje. Esa idea de Martínez Matonte del hombre paisaje en tanto persona que uno es partícipe y que es del territorio y que lo puede transformar. Entonces plasmar un poco esa idea con esos referentes que transformaron el paisaje de la villa. Ese es uno de los proyectos que seguramente salga con la gente de Bellas Artes. También está la idea de la recuperación de la placa en homenaje a uno de los maestros también que aportó mucho, Washington Algaré. Que también fue partícipe de la experiencia de la Unidad Educacional Cooperaria, que fue docente de educación primaria y también de historia. Participó dando clases en la escuela y también en el Liceo Popular. Y bueno, hizo un gran aporte político y social. Llevó adelante el proyecto del Crisol, que era el diario escolar y comunitario. Entonces ahí, y siempre su familia vivió siempre en Villa García, y él hasta que falleció también, y sus hijos y sus nietos siguen en Villa García. Y bueno, ahí la idea es recuperar una placa en homenaje a él que ya se había hecho en 2012, pero que por distintas cuestiones se había perdido. Está la placa en la dirección de la escuela, pero la idea es recuperar el simbolismo que se había hecho en 2012 con la plantación de un roble, y que esté la placa del presente, reconociendo su aporte.
Esta cosa de la impronta de los árboles, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Los árboles y la memoria, cómo están unidos, ¿no? Me acuerdo, sí, que hace unos años también hubo un proyecto súper lindo que implicaba la unión de como de varios espacios, ¿no? La que funcionó como más fuerte quizás fue el de la huerta comunitaria,
uh-huh, sí,
¿no? Pero cómo esto de también la naturaleza y bueno, la cultura y, sí, los lazos que se van generando y tendiendo, ¿no? ¿Qué hace tener una red que no es igual que en todos lados, ¿no?
Mismo en la escuela hay otros dos árboles particulares, que uno es el Ibirapita, el que está en la entrada de la escuela, que es un árbol de esqueje del árbol del Ibirapita que está en el Paraguay, en la escuela pública del Paraguay, en la escuela pública uruguaya. Y el otro es el palo borracho que está al fondo, que fue plantado por Martínez Matonte apenas se inauguró el edificio actual en 1952, y que bueno, que tiene ese simbolismo de ser un árbol que se plantó junto con por el maestro director cuando se fundó el edificio, y que bueno, que hoy es un mega árbol que ocupa un montón del patio y que es un símbolo para todos los niños, todas las personas que fuimos niños y participamos de la escuela. Es un gran símbolo porque todas esas raíces que salen para afuera eran lugares de escondite, de corrida, de caerse, de ir de un lado para el otro. Y el palo borracho de la escuela es como el gran símbolo también.
Y también las anacahuitas,
las
que
anacahuitas.
Hay varias, son enormes y tienen, sí, muchos años, deben de ser de la misma época.
Sí.
Y el otro día en la kermés de la escuela, uh-huh, varios niños y niñas estaban aprovechando a macarse en las gomas que estaban colgadas de
también,
ahí.
También, sí.
Un montón de símbolos, ¿no? Y de lugares emblemáticos. Bueno, por desgracia llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias,
Pablo. Qué rápido paso.
La Plaza de las Pioneras, kilómetro 21, ya destino, del 103.
Exacto. Llegamos a destino. Agradecer por la por los oyentes de hoy, y recordar que si lo agarraron empezado o no pudieron estar, el miércoles a las 8 de la mañana lo pueden volver a escuchar, o si no, en uniradio.edu.uy lo pueden volver a escuchar. Muchas gracias a Lorena Caro, Francisco Forteza, Martín Faliú, Victoria Cuadrado, al operador Diego Varela, la música Ismael Viñoli. Muchas gracias, Lucía. Y Pablo, un gustazo y muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que pasen muy bien.
Gracias.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.